Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial. Sesión de día viernes con un sabor especial el viernes, ¿verdad? Porque ya fin de semana, a descansar, a relajarse. Ojalá hoy día a compartir con los amigos, no sé, hacer algo distinto. Si no, todo es trabajo, como yo siempre les digo, ¿eh? Miren que está bien trabajar, sí. No hay problema en eso. El tema es que cuando a uno se le pasa la mano, se estresa, se enferma, se desconecta del resto del mundo. Y uno entiende que el negocio tiene que surgir y tiene que salir adelante, pero también hay que hacer un poquito de vida social. Uno recuerda cuando uno lee libros de exitosos empresarios, hombres que hoy día, por supuesto, recorren el mundo dando charlas y compartiendo su experiencia. Hay un tema que es recurrente, ¿eh? Siempre ellos dicen y destacan que ojalá hubiesen tenido en los primeros años un poco más de tiempo para compartir con la familia, ver crecer a los hijos. Muchos de ellos se separaron, porque el tema de emprender es un asunto que te absorbe y te absorbe muchísimo tiempo. Normalmente uno está ahí en el emprendimiento 24/7, entonces como que se olvida de que hay más vida. Entonces ese error, porque yo creo que al final es un error, oye, hay que hacer tiempo para todo. A mí, yo me recuerdo en el colegio, tenía un profesor, sí, son muchos años, hartos años atrás, pero tenía un profesor que siempre me decía, oye, usted cuando sea adulto, recuerde siempre algo importante, se tiene que hacer tiempo para todo. Tiempo para estudiar, tiempo para trabajar, tiempo para salir, para pololear, qué sé yo, tiempo para practicar deporte. Uno puede aprovechar y optimizar las 24 horas del día, incluyendo las 8 horas de sueño. Siempre me lo decía este profesor, era un profesor de castellano que tuve en la básica, nunca me he olvidado de él. Bravo es el apellido, Mario Bravo, si mal no recuerdo. Estamos hablando hace, más de, ¿cuántos años serán? 35 años, 40 años atrás. Harto tiempo, ¿eh? Oye, y en ese tiempo, a propósito, escuchaba, hoy día en la mañana creo que fue, escuché, sí, en la mañana, en la radio Sonar creo que me fue, estaba haciendo zapping y me encontré, justo vi un comentario que me hizo recordar una conversación que hace un tiempo atrás tuve con mis hijas, el mayor no está acá en este instante, y compartiendo lo que era la experiencia de uno cuando niño, la niñez que uno tuvo. Como por ejemplo, ¿qué hacía uno? ¿Cómo jugaba? ¿Cómo se entretenía? ¿Cómo se comunicaba con los amigos? Bueno, nos comunicábamos juntándonos. Salíamos a la plaza, jugábamos a la pelota, después nos sentábamos a conversar, a compartir un vaso de agua, un vaso de bebida, un vaso de jugo, lo que fuera, pero conversábamos. No estábamos pegados con estos grupos de WhatsApp que hoy día son los que la llevan en este minuto. El teléfono, a propósito de la comunicación que hoy día uno tiene. En la familia todos tienen teléfono y de repente hay dos teléfonos por persona en la familia. Y yo recuerdo que en esa época, con suerte, uno tenía teléfono, porque era caro, era muy caro tener un teléfono en la casa. Los primeros teléfonos, ¿se recuerdan ustedes? ¿Con disco? que se demoraba una hora uno en marcar el número. Luego estaba ese con botones, que era bacán, era entretenido ese teléfono café con botones. Luego llegaron estos inalámbricos, o incluso, ¿se acuerdan que uno veía en las películas estos teléfonos con formas de fruta, de zapato, qué sé yo? Eran muy entretenidos. Bueno, así ha ido cambiando el tiempo y también la forma de hacer negocios. También ha ido cambiando cómo se hacen los negocios. Yo recuerdo cuando estudiaba locución, justamente cuando estudié locución, trabajé simultáneamente para costearme obviamente el curso, y me tocó acompañar a un vendedor viajero. Él vendía en esa época, me acuerdo, ropa Lacoste y viajaba hacia el sur. Que era entretenido ese tema, ¿eh? Aparte de conocer, de visitar, ¿verdad?, distintas ciudades, el conocer gente, el cómo se relacionaba antiguamente, era muy distinto obviamente a cómo se hace hoy día. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y uno, por supuesto, no puede dejar de recordar una frase de Julio Martínez cuando decía: todo tiempo pasado fue mejor, decía don Julio Martínez. Tiene algo de eso, por supuesto, pero cada época tiene algo bueno, de todas maneras. Cada época, cada tiempo que uno vive, por supuesto que tiene algo bonito, algo bello. Pero, ¿qué estoy haciendo yo en este minuto? Es como un compartir nada más lo que a uno le tocó vivir, porque los tiempos eran bastante difíciles. Recordemos que a nosotros, la mayoría de los cincuentones, los que estamos, bueno, mi productor, Daniel Aranda, que estamos más o menos ahí, nos llevamos por unos años de diferencia, nomás él es mayor. No, soy mayor yo. También, pues vivimos una época difícil, una época dura para realizar radio, para hacer este trabajo, no eran tiempos fáciles. Y hoy día, obviamente, estamos aquí, en esta casa, estamos en Radio Universidad de Chile, realizando este programa, el Conexión Empresarial, que tiene ya 16 años de existencia, con mucho éxito, y éxito me refiero en lo que a nosotros nos interesa, el poder comunicar, el poder compartir, el poder conversar y poner en la mesa distintos contenidos que de alguna u otra manera nos tienen que llevar a la reflexión, a pensar, a plantearnos distintos escenarios en base a esta información, obviamente, que a uno le interesa compartir y que queremos entregar, para que ustedes también puedan tomar las mejores decisiones. Emprendedores, dueños de negocio, dueñas de empresas que en este minuto están en sintonía. El día de hoy vamos a tener una interesantísima conversación. Ya se los voy a anticipar, o sea, ya les voy a avisar, pero a los que están conectados por streaming, ya lo ven, que está acá sentado en el estudio nuestro invitado que nos va a acompañar y que trae este libro. Se los voy a mostrar a los que están por streaming. Aquí está el libro. Este libro, nuestro invitado lo va a regalar, lo va a obsequiar. Así que para participar por este libro, que ya les voy a contar de qué se trata, les doy el título, sí, para los que nos están siguiendo por la radio: Control de la erosión y recuperación de suelos degradados. El autor, Pablo García Chevesich. Aquí está con nosotros, ya él nos va a informar y nos va a dar más detalles de la importancia de este trabajo que tenemos en española, porque el original está en inglés, pero tenemos la fortuna de tener este ejemplar en español. Así que aquellos que están hoy día, recuerden que el día viernes estamos tratando temas de agricultura, medio ambiente, energías renovables no convencionales, temáticas que son tremendamente importantes, no solamente para el desarrollo económico, sino también cómo nosotros mismos nos vamos relacionando, ¿no es cierto?, con nuestro planeta, con nuestra tierra. Desarrollo sustentable es lo que hoy día tenemos que hacer. ¿Cómo participar? Bueno, se pueden enganchar a través del Facebook Live. Ahí ustedes pueden poner: oye, quiero el libro. Ay, pongan, nada, quiero el libro. O a través del WhatsApp, el +569-5233-1031. +569-5233-1031. Ese es el WhatsApp. Ahí ustedes colocan el nombre, por supuesto, quiero el libro, y su correo electrónico. Nombre, correo electrónico, quiero el libro. Eso es todo, ¿ya? Oye, a todo esto yo me puse a hablar, a conversar, me entretuve con la conversación y ni siquiera abrí mi libreto. Ya, déjenme abrir el libreto. ¿Dónde dejé el libreto? Me van a disculpar, ¿eh? Me entusiasmé con este tema del viajar hacia el pasado y de alguna manera revisando lo que a uno le tocó vivir también. Y que me imagino que ustedes también más de algún recuerdo tienen por ahí. Oye, lo del teléfono, ¿se acuerdan de las pitanzas que uno hacía por teléfono? Que era típico la pitanza. La clásica, ¿estará la ciudadina? Oye, ¿está don José? También, bueno, hay muchísimas pitanzas. O el tocar el timbre y salir arrancando. Esos juegos inocentes que uno hacía cuando era un niño. Ya, vamos con lo nuestro. La reflexión del día dice así: toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. ¿Quién lo reflexionó? Thomas Alva Edison.
Indicadores económicos.
Ya, vamos a revisar parte de los números el día de hoy. Déjenme, mientras termino de abrir, porque está un poquito lento internet. Ahí sí. La unidad de fomento hoy día está marcando 27.238 pesos con 42 centavos. La UTM mes de agosto, 47.729 pesos. El dólar observado, 666 pesos con 13 centavos. Sigue el alza, fuerte pisa el dólar, ¿eh? El euro, 756 pesos con 28 centavos. Rápidamente, las bolsas. A ver, el mercado bursátil está en rojo hoy día. En Europa, el IBEX 35 en Madrid, España, 0,29 a la baja. El DAX, 0,60 negativo. El CAC, 40. 0,45 negativo. El PSI 20, 0,75 en rojo. En Estados Unidos, en cambio, está todo en azul, ¿eh? El Dow Jones marca tendencia al alza, 1,58%. El Nasdaq 100, 0,27% al alza. El Standard & Poor's 500, 0,79% también en positivo. Y el Nasdaq Composite, 0,42% también al alza. En Asia, en la bolsa en Japón, el Nikkei 225 también cerró con comportamiento positivo, 0,35%. En cambio, en Latinoamérica están los comportamientos mixtos. México, 1,02% a la baja. El IPSA en Chile, levemente al alza, 0,08% en Perú. En Lima, índice general, 0,20% negativo.
Informe del tiempo.
El tiempo, hoy hay que estar atento con el tema del tiempo porque, sí, está la cosa rara y a propósito le vamos a preguntar a nuestro invitado luego, ¿eh? Este tema obviamente obedece también al cambio climático. El día de hoy tenemos una máxima probable que podría llegar a los 18 grados, ¿ya? Parcial, así como se ve, está con nubes, de repente va a aparecer el sol. Para mañana sábado hay probables lluvias y lloviznas temprano por la mañana, con una máxima que podría estar llegando a los 16 grados. El domingo sale el sol, 19 grados la máxima, 3 la mínima. Y para lunes y martes de la próxima semana, también temperaturas primaverales. 5 la mínima, 21 la máxima. Y el martes, 5 la mínima y 22 la máxima.
Innovación.
En el techo, escuchen bien, en el techo de la fábrica de Nestlé, esto es en San Fernando, donde se producen los alimentos infantiles y productos culinarios, se invirtieron casi 100 millones de pesos para instalar los 820 metros cuadrados de paneles solares, que alcanzará una generación de electricidad a través de energía solar de 142.900 kilowatts, esto equivalente al consumo anual de 65 viviendas. Además, el proyecto va a permitir reducir la emisión de alrededor 66 toneladas de CO2 al año. Esto equivale al CO2 que pueden absorber 2.900 árboles en un mismo periodo, gracias al uso de la energía solar. Este es el proyecto fotovoltaico más grande de la multinacional que realiza en Chile en materia fotovoltaica. Esta iniciativa se suma a otras que convertirán a la compañía en la primera en abastecerse de energía eléctrica en un 100% proveniente de fuentes de energías renovables no convencionales.
Tecnología.
Oye, el mundo de la telefonía, es bravo ese mundo, ¿eh? iPhone parece, Motorola es, así dice el titular, y una nueva polémica que sacude el mundo de la telefonía inteligente, porque Motorola hizo públicas imágenes del nuevo modelo de su teléfono, el P30, que por lo que se aprecia es extremadamente similar al diseño del teléfono de su competidor Apple. Entre los usuarios de las redes sociales el tema se volvió tendencia y son muchos los que consideran que el teléfono de Motorola es una copia descarada del iPhone X, pero con un precio 3 veces menor. Lenovo, que es propietario de la marca Motorola, aún no ha respondido a las críticas. No es de extrañar en todo caso. No obstante, según los reportes, la empresa planea vender el Motorola P30, inicialmente en China, aunque no ha anunciado su disponibilidad en otros países. El anuncio indica que el dispositivo va a costar alrededor de $350. Multipliquen ahí. Un precio que es notablemente inferior del teléfono estrella de Apple.
Regiones.
Con el objetivo de capacitar a los funcionarios que se desempeñan como prospectores y supervisores del Programa Nacional de Moscas de la Fruta en la región del Biobío, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, realizó el curso Diseño y Manejo del Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta. El director regional subrogante del SAC del Biobío, Iván Ramírez, comentó que cuentan con un sistema de vigilancia a través de una red de trampas específicas para la detección de estos ejemplares. Esto está conformado por 346 trampas, las cuales son revisadas por nuestros inspectores cada 7 a 10 días, dependiendo de la estación del año, quienes, en caso de detectar uno o más adultos sospechosos de alguna especie de mosca de la fruta, deben generar las alertas para activar el plan de medidas inmediatas. Por su parte, Rodrigo Ter Alarcón, encargado regional de Protección Agrícola y Forestal del SAC de Biobío, indicó que los inspectores deben estar preparados para enfrentar un brote o captura aislada de la plaga. Deben reconocer el insecto, las acciones a implementar para su detección, los protocolos y medidas a aplicar en caso de una detección, como por ejemplo la sensibilización del área a través de la instalación de nuevas trampas, el muestreo de frutas, aplicaciones químicas y descarga de frutas, entre otros aspectos.
Invitados.
Estaremos en conversación con Pablo García Chevesic, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Además, presidente del Congreso Coordinador del Programa de Sedimentos de UNESCO y asesor científico de la Asociación Internacional de Control de Erosión.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, don Pablo García Chevesic. Gusto saludarte, Pablo. Bienvenido nuevamente a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
Siempre un gusto estar acá.
Acércate también nomás al micrófono ahí, Pablo. Oye, bueno, ¿llegaste hace cuánto a Chile?
Bueno, estuve en un viaje ahora hace poco.
Hace poquito, sí.
Recorriendo varios países del mundo por el problema del agua, fue fundamentalmente. Ya estuve en Arizona, Israel y Sudáfrica. Realidades muy distintas a las que hay acá y todas con sus soluciones, sus errores, etcétera, y sus consecuencias.
Y cosas que hacer, y me imagino que también no muy distintas a lo que está pasando en Chile. Antes Exacto. de preguntarte por el viaje, quiero reiterar la invitación para aquellos que nos están siguiendo por streaming y quienes están a través de la señal 102.5 o diario.chile.cl. Control de la erosión y recuperación de suelos degradados. El libro que yo tengo aquí en mi mano, que lo voy a volver a mostrar a la cámara acá, que está transmitiendo por streaming. Este libro, este tremendo ejemplar con muchísima información muy importante y un tremendo estudio que nos va a hablar Pablo, lo va a regalar. Nuestro invitado hoy tiene la gentileza de poner a disposición de ustedes este material. ¿Cómo hacerlo? A través del WhatsApp, el más 569-52-33-1031. Ahí nombre, correo y pongan quiero el libro. O a través de la transmisión que estamos por streaming, ahí se suman al Facebook a través de Conexión Empresarial y también pueden participar mientras nosotros acá vamos a estar conversando. Partamos por el libro. Cuéntanos okay. por favor este trabajo, Pablo.
Bueno, este libro es un libro que si uno va aquí en Chile, por ejemplo, en Sudamérica en realidad, pero sobre todo enfoquémonos en Chile, y uno ve qué están haciendo las empresas, qué están haciendo el gobierno, qué están haciendo para controlar la erosión de suelos en las carreteras, en los predios, etcétera. Uno ve que las metodologías que están utilizando son prácticamente antidiluvianas, literalmente, o sea, con todo el respeto que se merecen.
¿Por qué antidiluvianas?
¿Por qué antidiluvianas? Porque ocupan métodos que se ocupaban el siglo pasado y que realmente no funcionan.
Tienen efecto ya.
Es que tienen efecto y funcionan, pero en climas más húmedos.
Ya.
Ya. Pero en climas como mediterráneos, como Chile Central, se ocupan otras técnicas, otras metodologías que aún no llegan a Chile o que están empezando recién a llegar. Y este libro, lo que hice yo fue, claro, son 31 capítulos y se preocupa de explicar cómo enfrentar cada problema de erosión de suelos o desertificación, cómo devolverle la productividad a un suelo improductivo que está degradado entero mediante distintas técnicas, y las técnicas están ahí en cada capítulo.
Pablo, cuando tú hablas de un suelo degradado, pueden ser esa degradación por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, un incendio.
Por ejemplo.
¿Y es recuperable ese terreno?
Por supuesto, pero ya hablando de los incendios son un proceso de degradación muy rápida del suelo que se caracteriza porque forman una capa repelente al agua.
¿Ya? Como se carboniza.
Es una capa de resinas provocadas por la hojarasca misma cuando se incendia.
Ya.
Y lo que pasa después es que llueve y el agua, en vez de infiltrar en el suelo, no puede penetrar el suelo. Escurre. Entonces, lo que se hace en otros lados, Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que se hace es romper esa capa para que el agua de la lluvia pueda penetrar en el suelo.
Aquí no
se
hace.
Aquí no se hace.
¿Y cómo suena algo tan elemental, tan básico?
Es que no se... Hay un estudio en Chile que habla de la repelencia al agua post-incendio, que lo publiqué yo en el 2010. Eso es todo, prácticamente. Entonces, es una cosa de que se tiene que aplicar metodologías totalmente distintas a las que se hacen acá. Entonces, ¿qué se hace acá? Van y hacen plantaciones por casillas, y después el 90% de las plantas se mueren porque no tienen agua. Porque toda el agua escurre, y cuando escurre, escurren todos los nutrientes, todo el suelo, etcétera. Se genera un desierto.
Exactamente.
Y toma décadas en recuperarse naturalmente. A veces que no se recupera nunca más. Pero mediante las técnicas, hay un capítulo de erosión post-incendio, por ejemplo, de control de erosión post-incendio. Mediante la aplicación de esas técnicas, uno se asegura de que no se pierden los nutrientes, no se pierde el suelo, y la revegetación ocurre en meses. Esa es la gran ventaja.
Estamos conversando con Pablo Chevesich, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Además, presidente del Congreso Coordinador del Programa Sedimentos de UNESCO y asesor científico de la Asociación Internacional de Control de Erosión, entre otras cosas que realiza Pablo. Yo diría que tú, Pablo, en este minuto eres como el máximo exponente en esta materia acá en nuestro país.
O sea, humildemente, más que nada en casi uno de los pocos en el mundo. Estoy muy reconocido por UNESCO, estoy muy reconocido en Estados Unidos también.
Sí, un trabajo muy fuerte que haces en Arizona, que me has contado.
Y dicto cursos sobre esto en todo el mundo, todo el tiempo, varias veces al año.
¿Cómo llegaste a dedicarte y a especializarte en esta área tan específica, Pablo? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
Me eduqué tengo un... Mi bachelor, ¿cómo se dice bachelor? Mi pregrado fue en ingeniería forestal, que es muy relacionado con todo esto. Y después estudié un magíster en hidrología y manejo de cuenca, y después un doctorado en bioingeniería. Y la bioingeniería es la que ve toda la relación de suelo, planta, agua, y la ingeniería propiamente tal aplicado. Cosa de poder tener siempre el terreno productivo, produciendo algo, produciendo, cubierto, protegido. Es impresionante lo que uno aprende en estas materias.
Además que, mira, al escucharte, estoy recordando algunas conversaciones que hemos tenido acá este último tiempo, en donde está en el relato la instalación de los ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sustentable de la
UNESCO.
De la UNESCO, a propósito, de la UNESCO. ¿Y qué es lo que hace nuestro país para justamente, de alguna forma, desarrollar estos? Me parece que son 17 los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ayer, sin ir más lejos, conversábamos acá con André Lorazo, que es secretario ejecutivo de Cert for Chile, que tiene que ver con un tema de certificación sustentable, básicamente en el tema forestal, que es otro tremendo tema. ¿Qué pasa con la degradación que tiene que ver con la industria forestal ahí, Pablo? ¿Está abordado en tu libro?
Sí, por supuesto. O sea, este libro te da la capacidad de enfrentar cualquier situación de erosión y degradación, cualquiera, 100%. 100% de todos los estudiantes que yo tengo son expertos en esto.
Ya.
Y casi 100% de ellos pensaba que sabía, pero en realidad no tenía idea. Por ejemplo, la parte de la parte forestal, la parte de los incendios, por ejemplo. ¿Qué se hace acá en Chile, por lo general? Se viene el incendio y después dicen, ya, hay que controlar los sedimentos, que no lleguen abajo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen zanjas de infiltración, zanjas, claro, o hacen empalizadas, barreras, tremendamente costosas, pero ineficientes. Porque ¿qué sacamos con retener los sedimentos ahí en esas zanjas que se llenan después de la primera lluvia? Se llena todo esto y después colapsan y se rebalsan. Tenemos que verlo desde el punto de vista productivo. Desde el punto de vista productivo, lo que más conviene es siempre dejar los sedimentos donde están, que no se muevan, porque son los nutrientes que tiene el suelo, Si perdemos esos nutrientes después de la primera lluvia, se va y ya se transforma en un desierto. Ya es muy tarde. Entonces lo que se hace es dejar los nutrientes en el suelo, romper esa capa hidrofóbica o repelente al agua que te digo, aplicar semillas y proteger el suelo, por ejemplo, con mulch, con rastrojos vegetales, etc. Y ahí, después de las primeras lluvias, no se pierde la erosión, no se pierden los nutrientes y salen todas las semillas y se enverdece todo.
Oye, Pablo, pero a ver, para tratar de como entender cómo conversarían estas dos potentes posturas, uh-huh. Porque está el incendio, se declara el incendio, hay que controlar el incendio, extinguir el incendio, ¿verdad? Uh-huh. Ya. ¿Cómo debiera abordarse entonces el incendio en sí? Porque tú dices este tema de que se hacen las zanjas o están empalizadas para ir frenando y deteniendo, uh-huh. ¿no es cierto?, el incendio. Se controla. ¿Qué debiera hacerse una vez que se controló el incendio, incendio en forma inmediata? ¿Cuál debiera ser el paso? ¿Qué no se hace hoy día?
Bueno, tenemos la ventaja nosotros de que los incendios ocurren en verano, cuando no llueve. Correcto. Somos uno de los pocos países o climas que no llueve en verano en el mundo aquí. Entonces tenemos un par de meses para prepararnos para las primeras lluvias, porque es la lluvia la que erosiona todo el suelo, que queda, pues, todos los nutrientes. Entonces lo que se hace es, primero que nada, actuar antes de las primeras lluvias. Si es que ya uno después de las primeras lluvias intensas ya se perdieron todos los nutrientes, todo el suelo, ya no es necesario, ya no vale la pena aplicar medidas. Después de eso, claro, romper la capa repelente al agua, como te digo, uh-huh. y después de eso aplicar algo que crezca, semillas de algún pasto nativo. Perfecto. Por ejemplo, protegerlas con mulch, con paja, con lo que sea, y con eso estamos listos.
Hoy día, uh-huh. ese tipo de trabajo, por lo que estoy entendiendo, no se hace.
No se hace en Chile. Acá se hace, como te digo, este otro tipo, que es empalizada, que son barreras para retener los sedimentos cuando vienen las lluvias.
Correcto.
O zanjas de infiltración, que son diques que uno, hoyos que uno hace alargados, que son tremendamente laboriosos, pero que se llenan después de la primera lluvia. Se llenan con sedimentos y después se rebalsan y no sirven para nada.
O sea, en este minuto, el hacer es la zanja, la empalizada, podría estar bien como medida de contención del incendio.
No, estoy hablando, el incendio es otra cosa. Esto es para controlar los sedimentos, que se vayan, que emigren los sedimentos y el suelo y los nutrientes después, cuando vienen las lluvias. Ya, ¿me entiendes? Okay. Entonces son métodos que tienen que empezar a utilizarse aquí en Chile y que no han llegado aún, y que estamos con una... es solo un ejemplo de las cientos de métodos que utilizamos para controlar la erosión de suelos, que en realidad no funcionan, que están recomendados para otro tipo de clima.
Hay una métrica en Chile de la cantidad de hectáreas, si lo podemos llamar de esa manera, Pablo, de erosión de suelo degradado.
Sí, mira, te voy a decir primero que nada el valor mundial, para que todos los oyentes escuchen, que se sienten, porque es 36 hectáreas por minuto se pierden en el mundo. Cada minuto se pierden 36 hectáreas para siempre casi, muchos de ellos para siempre, por un mal manejo del territorio. Un señor que deforestó un bosque, otro señor que puso demasiados animales ahí pastando, que compactaron en el suelo, etcétera, y así. Media hectárea acá, una hectárea acá, 36 hectáreas por minuto.
Por minuto.
En Chile, en los últimos 50 años se ha incrementado tanto que casi el 75% de nuestros suelos tiene algún grado de degradación. Pues estos son datos oficiales de SIREN.
¿75%? 75%.
Wow. O sea, estamos muy mal. Es un problema ambiental que no nos hemos hecho cargo. O sea, estamos viendo lo del reciclaje de las bolsas, lo cual está muy bien eso. Estamos viendo todos otros tipos de problemas ambientales, pero el suelo es nuestro principal capital. Un país que destruye sus suelos es un país que se destruye a sí mismo. Y si no sabemos cuidar nuestros suelos, estamos mal como país.
Oye, fíjate, un ejemplo de lo que estamos hablando, a propósito de esta rememorancia que hacía yo al comienzo, recordando la época de niñez de uno. Yo me acuerdo cuando llovía, podía, en esa época me acuerdo, yo llovía una semana así, continua aquí en Santiago, o sea, llovía toda la semana. Oye, y la capacidad de absorción del suelo aguantaba la semana. Hoy día llueve, ¿qué? Un día y medio, y nos anegamos. O sea, ese es otro tema que creo que a la vuelta de la pausa la aprovechemos de analizar y de conversar también. ¿Ya? Claro. Vamos a la pausa, nos separamos y ya regresamos.
Toda la genialidad de Mozart en Amadeus, el concierto con que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile recordará al más importante compositor del clasicismo. Deleítate con la obertura de la flauta mágica, concierto para arpa, flauta y orquesta y sinfonía número 38, Praga. Además, el talento de los solistas María Chiozzi en arpa y Hernán Jara en flauta. Todo bajo la dirección del maestro italiano Aldo Zizzilo. Viernes 17 y sábado 18 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber, todos los sábados a partir de las 13 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los sábados a las 13 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
A 13.000 kilómetros de distancia, Palestina. Soy César Abueid y los invito al programa Palestina por Siempre, domingo, 1:00 p.m. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? Puestos de control, muros, un pueblo sin derechos culturales, sociales ni políticos. Palestina por Siempre, domingo, 1:00 p.m. Una presentación de Restaurante El Pollo Caballo, toda una tradición. Carnes, pollos, pescados, mariscos, sándwich, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Metro Vicente Valdés y también en Larraín con Tobalaba, en la comuna de La Reina. Todos los días del año, Restaurante El Pollo Caballo.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Qué provocas cuando te quejas? Reclamar o quejarse puede parecer una oportunidad de apropiarse y comprometerse, pero ¿lo es realmente? Ventilar o sacar algo a la luz de cuando en cuando es una cosa, pero quejarse constantemente puede ser una verdadera decepción para tu equipo de trabajo. Presta mucha atención a la frecuencia con que te quejas. Si tienes dentro de tu equipo una persona que se queja, lo que debes hacer es llevarla a un lado y preguntarle qué es lo que piensa acerca del impacto que provoca esta conducta en las personas que están a su alrededor. ¿Qué efectos podría tener esto en sus compañeros de trabajo, las personas que dependen de él, las personas a quienes reporta, los clientes, los proveedores? Cuando esto ocurre, motiva a las personas a que prefieran siempre mostrar un comportamiento que provoque en positivo y procura conductas que se reflejen en ser puntual, vale decir, llegar a la hora, cumplir antes de lo previsto a los clientes, hacer el trabajo, es decir, cumplir tus compromisos y no postergar, y por último, no quejarte. Descubrirás que con estas conductas todos pueden modelar más positivamente su entorno y disfrutar de una realidad mejor en todo sentido. Éxito en todo lo que te propongas. La decisión es solo tuya.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8819-4575. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Estamos en Conexión Empresarial, sesión de viernes, conversando de este interesante tema junto a Pablo García Chevesich, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, presidente del Congreso Coordinador del Programa de Sedimentos de UNESCO y asesor científico de la Asociación Internacional de Control de Erosión. Pablo, déjame preguntarte a propósito, ¿cómo logras instalarte como presidente del Congreso Coordinador de Sedimentos en la UNESCO y además asesor científico de esta asociación internacional?
Bueno, primero que nada, vamos a hablar, yo creo, del Congreso después, en unos minutos, pero UNESCO es una institución que se dedica a investigación, educación, cultura y generación de políticas, ya, en torno a varios temas, y está el Programa Hidrológico Internacional. Entonces UNESCO me invitó a ser el presidente del Programa Internacional de Sedimentos, ya, que es un problema serio que afecta a prácticamente todo el mundo. Muy pocos países se lo han tomado muy en serio. Estados Unidos es el que lidera aquí el manejo de los sedimentos en términos de política, pero el resto de los países, incluyendo Chile sobre todo, ya, Chile es un país que, en términos de erosión y sedimentos y control de erosión y contaminación de aguas con sedimentos, es un país que da una vergüenza. Tenemos que hacer algo al respecto. Por eso me invitaron a mí, ya. Por eso soy presidente de eso. Asesor científico de la Asociación Internacional del Control de la Erosión. Eso es una asociación que involucra a todo el mundo, prácticamente, en materia de resolver problemas relacionados con la erosión y los sedimentos, yeah, y la degradación de los suelos. Y claro, como son más que nada consultores, etcétera, no había ningún científico, y yo soy científico al respecto, entonces me invitaron a ser el asesor científico de la organización, pues en esto estoy.
Bueno, y por eso pasas más fuera que acá en Chile,
¿voy? Por eso viajo mucho, ahora sí. Me voy en octubre a Panamá, en noviembre a Beijing, todo con relación a la erosión y los sedimentos por parte de UNESCO.
Compártenos, por favor, lo que te tocó ver, vivir en Arizona, me parece, uh-huh, en Israel, uh-huh, y en Sudáfrica. ¿En qué lugares específicos?
Bueno, en Arizona, lo que pasa es que estamos haciendo un documental, yeah, ¿ya? La UNESCO con la Universidad de Chile y otras instituciones, estamos haciendo un documental sobre cómo están enfrentando los países alrededor del mundo esto del cambio climático, pero por la parte de sequía. Como 40% del territorio terrestre del mundo está afectado, como está afectándose Chile. Está lloviendo menos, ¿ya? Entonces se trata de que ver cómo algunos países, Arizona e Israel, que están liderando el asunto, cómo ellos han enfrentado bien el sistema, o sea, el problema, y lo han solucionado. Han solucionado el problema del cambio climático. Tienen agua, les sobra agua a ambos países, ¿ya? Arizona e Israel. Ahora Sudáfrica va por el mismo camino que vamos nosotros. No hizo nada.
Ya.
Se crió con mucha agua, la gente se acostumbró a tener mucha agua. ¿Y qué pasó después? Se empezaron a quedar sin agua, las advertencias, y todo el mundo simplemente se sentó a esperar a que llueva, hasta que se quedaron sin agua.
Exactamente.
Y hoy en día tienen unas consecuencias atroces. Están educando a la gente, está cambiando la cosa y están lográndolo, ya, pero ha costado.
Disculpa a nuestro productor, a don Daniel Aranda, que él está siempre siguiéndome, uh-huh, en línea. Me estaba hace rato ahí mandando mensajes y no había mirado el teléfono. Me pide que reiteremos la invitación del libro, porque ya se ha inscrito, uh-huh, bastante gente. Así que para los que están por streaming, les voy a mostrar este libro, y para los que están escuchándonos, les voy a decir que el libro es Control de la Erosión y Recuperación de Suelos Degradados, un tremendo material único. Este material único en este minuto.
Hay unos pocos ejemplares en Chile. Está recién llegando. Se usa en toda Latinoamérica, pero en Chile.
Pero me refiero, este libro que tú has escrito sobre esta materia es
único. Es único en español, sí.
Único, perfecto. Entonces, los que quieran participar por este libro, al WhatsApp, +569 52 33 10 31, coloquen su nombre, correo, quiero el libro. Ya, eso es lo que tienen que decir. Y además igual acá a través del Facebook. La erosión en Chile, cambio climático son temas, obviamente, que están directamente relacionados. Uno no los puede separar.
Totalmente.
¿Te recuerdas lo de la que lo conversamos en algún momento, lo de la laguna de Aculeo? Uh-huh. Un ejemplo claro. Ciudad del Cabo.
Ciudad del Cabo.
La primera ciudad.
La primera ciudad que se quedó sin agua.
Sin agua.
Claro. Hay 12 ciudades en el mundo que se están quedando sin agua, en todo caso. Sao Paulo, Tokio, Moscú, etcétera.
Bueno, y en Chile tenemos no sé cuántas comunas que están con también peligro de seguir esta tendencia.
El verano pasado habían 61 comunas con emergencia hídrica severa. Este año se esperan muchas más.
Muchas más.
Muchas más.
¿Qué estamos esperando para poder hacer algo en nuestro país?
Es un cambio, es un problema de cultura. Tenemos el caso, por ejemplo, de Israel, que Israel se creó en 1948 y se creó bajo un escenario de escasez. Pues cuando se creó el país, le repartían 10 litros de agua a cada persona y les enseñaban a hacerlo rendir al máximo esos 10 litros. Y así se fueron creciendo como país. Ellos inventaron el riego por goteo, por ejemplo, y todo era eficiencia, y hoy en día no tienen ningún problema de agua. Nosotros, por otro lado, nos creamos bajo un escenario de abundancia de agua. Tenemos la cordillera, la costa, nos llovía todos los inviernos, pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos el problema del cambio climático. Nos está lloviendo mucho menos, estamos consumiendo mucho más agua también y nos estamos secando rápidamente. Y estamos reaccionando de la misma forma que reaccionó la gente de Ciudad del Cabo. No estamos haciendo nada.
Nada.
Nada. Y lo poco que hacemos es mal hecho también.
Entonces, fíjate,
es un problemazo.
Es un problemón, ¿eh?
Es un problemazo nuestros recursos hídricos. Y el primer contaminante, el contaminante número uno de nuestras aguas es el sedimento. Viendo al caso de la erosión también. Controlar la erosión es cuidar el agua también. Por eso también la importancia de esta cosa de la erosión.
Fíjate que... Bueno, aprovechemos de saludar por el Facebook Live, nos escribe Fernando Verdadero, dice, quiero el libro. Ya te vamos a tener en cuenta, Fernando. También ya me han llegado mensajes que me los está reenviando nuestro productor, Sebastián Alvear, quiero el libro, dice Sebastián, por favor, quiero el libro. ¿Quién más dice acá? Bernardo Maltés, hola, muy buenos días, Sandra Escanilla. Estimados, quiero el libro, excelente programa, los escucho a diario. Mi correo es bfigueroa59. Hola, Conexión Empresarial, quiero el libro de erosión, pues soy geógrafo de la misma casa de estudios. Mira, y trabajo en temas de recuperación de aguas y suelos. Mi nombre es Pablo Ábalos Pino. ¿Lo ubica? ¿Alumno tuyo?
Lo ubico, creo.
¿Lo ubica, verdad?
Sí, 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 me suena.
Ya,
okay. Conozco a tanta gente. Pero me suena.
Me imagino. Oye, sigan participando, sigan inscribiéndose. Aquí llega otro, Orlando Novoa. Muy buenos días, quiero el libro.
Vamos a tener que hacer una rifa.
Oye, sí parece, ¿eh?
En todo caso, la librería Miguel Concha lo tiene, lo importa a Chile.
Oye, sí, rifa, no bingo, ¿eh? Ya. repite, por favor, ¿dónde pueden encontrar el ejemplar?
No, la librería Miguel Concha es es la distribuidora en Chile oficial.
Claro. Librería Miguel Concha, claro. Ya, por si acaso, para aquellos que oyen, porque es uno solo el que tenemos hoy día, el resto
y si no está interesado, en Amazon.
También, en Amazon, claro. Ya, perfecto. ¿Cómo hacemos conciencia? Porque aquí hay un tema, fíjate, Pablo, que cada uno de los auditores que están en sintonía en este instante, claro, le podemos dar algunos tips, ¿no es cierto?, que lo hemos compartido en otras oportunidades, use con responsabilidad el agua, las duchas más cortas, qué sé yo, cuando se lave los dientes no deje corriendo al agua, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un tema de políticas.
Por supuesto.
Aquí tienen que haber políticas públicas claras, en donde, tal como estamos en este minuto con echando a andar la Rey REP, ¿no es cierto?, que el que origina un producto se tiene que hacer cargo a esta cosa circular de cómo yo lo reciclo nuevamente. Bueno, esto tendría que ser algo similar.
Pero por supuesto, como te decía, países como Estados Unidos. En Estados Unidos es totalmente ilegal no controlar la erosión y los sedimentos. Si tú tienes, por ejemplo, un sitio en una construcción de Los Ángeles, te pueden multar con $10,000 diarios de multa por no haber controlado los sedimentos que genera tu construcción. Lo mismo las empresas forestales, lo mismo las agrícolas, minería, todo aquel que remueva el suelo y que genere sedimentos tiene que controlarlo allá. Si no, es una multa. ¿Por qué? Porque afecta la calidad de las aguas y afecta la calidad del aire también de las ciudades.
Exactamente.
Entonces es un problema. En Chile, y ahora estamos terminando con UNESCO, un tremendo libro de revisión de las políticas de la gestión de los sedimentos en Latinoamérica y el Caribe. Estamos todos mal, sobre todo Chile. Chile está muy mal en esto. Todo el mundo hace lo que quiere, van, extraen áridos por donde sea, tienen unas construcciones acá en Santiago, por ejemplo, llueve, los sedimentos se van a la calle, y después, ¿qué pasa? Se secan los sedimentos.
Exacto.
Y después, ¿qué pasa? Preemergencia.
Claro.
Porque 50% de las PMP10, material particulado 10, son partículas de suelo. Por eso son las multas tan altas en Los Ángeles, que es contaminada, controlan la erosión. Entonces necesitamos políticas acá que controlen los sedimentos. Y por eso fue que elegimos Chile con UNESCO. Por primera vez en Chile vamos a hacer un congreso iberoamericano, internacional, con 30 países involucrados sobre la gestión de sedimentos y la recuperación de zonas degradadas.
Este congreso que se va a realizar entre el 26 y 28 de septiembre.
Exactamente. Congreso, el noveno Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos.
Compártenos más detalles del congreso, Pablo.
Bueno, es como te digo, primera vez en Chile. Van a llegar por primera vez en Chile.
¿Cómo se logra que lleguen por primera vez acá a Chile, Pablo? ¿Qué gestión ahí se hizo?
Yo lo decidí. Sí, que lo que pasa es que Chile realmente lo necesita. Cada dos años se organiza en algún país de la región de Latinoamérica en Caribe y nunca se había hecho en Chile.
Ya.
Y el último fue en Colombia, se ha hecho en Panamá, en Argentina, etcétera. Pero Chile lo necesita porque, como te digo, 75% de nuestros suelos están degradados. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Es un problema serio esto que tenemos que abordar. Entonces, van a llegar a Chile por primera vez también las últimas tecnologías, prácticas y productos para controlar la erosión, los sedimentos y también para recuperar zonas degradadas. Viene, por ejemplo, una de las charlas magistrales, este señor Shubhendu Sharma, un indio que trabajó en la Toyota, que inventó un método para establecer bosques de 5 metros en meses. Imagínate, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Él lo hizo, era un ingeniero industrial y lo hizo como si fuera una fábrica. Y empezó a trabajar, a probar métodos hasta que ¡pum!, le dio. Y así ha forestado un montón de áreas en India, desérticas, etcétera. Ideal para nuestro clima.
Exacto.
Entre otras cosas, todo el congreso va a ser medioambiental. Por ejemplo, las bolsas de TNT no se utilizan acá porque no se redegradan las bolsas de TNT. Son muy malas para el medio ambiente. Nosotros hacemos bolsas de género reciclados, confeccionados por viejitas de campo que están cesantes, por ejemplo.
Ya, perfecto.
Ya. Y en vez de repartir el programa en un tríptico, nosotros tenemos un postre ahí, sáquele una foto, reduzca. Reutilice,
el consumo
recicle. Ya, es perfecto. Todo reciclaje. Todo el lápiz tiene una semilla que uno lo planta.
¿Sí?
Y crece un árbol.
Ah, mira, claro. Ya.
Etcétera. Es una cosa medioambiental, es una nueva mirada a la ejecución de congresos. Porque por lo general el congreso, un congreso para 500 personas genera mucho, mucho material que no se recicla. Entonces es un problema. Te dan, por ejemplo, el diploma, la certificación, mucha gente lo vota. ¿Para
claro.
qué? Mejor escríbanos, si lo quieres, se lo mandamos. Si no, entonces se trata de reducir aquí, reducir, porque cada hoja cada hoja de papel significó varios litros de agua y se cortó un árbol.
Claro,
entonces exacto. Se trata de una nueva mirada a la elaboración de congresos.
Usar papel no es pecado, el pecado está en no hacerlo sustentablemente. Conversábamos ayer con este ingeniero forestal que nos acompañó. Y hay que justamente seguir incentivando. Fíjate que, bueno, acá en el Facebook, Fernando Verdadero dice que nos falta mucha educación medioambiental y conciencia colectiva sobre estos temas. Bueno, y sobre el libro, dice, ayer estuve de cumpleaños, por favor.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Fernando. Confórmate con el saludo por ahora.
No, capaz que se lo gane.
Pues. En una de esas. Oye, también aprovechamos de saludar a Oscar Soto, Erika Salgado. Quiero ese fantástico libro, quiero el libro. Dice, estoy haciendo una tesis de sustentabilidad y además necesito entrevistar al experto.
Por supuesto.
¿A mí o a Pablo? Ah.
No, por supuesto, eso es parte de mi trabajo.
Yeah, okay.
La idea de la educación es parte de mi trabajo, así que lo que necesiten, por favor, me contactan por medio de la Universidad de Chile.
Perfecto.
La Facultad de Ciencias Forestales, por ahí está mi correo y mi contacto.
Erika, por interno nos puedes... yo tengo acá tu correo. Yo te voy a mandar, si tú me autorizas... Uh-huh. Lo voy a mandar tu correo.
Sí, por supuesto.
Tu correo electrónico para que se ponga en contacto contigo. Oye, nos quedan un par de minutos, Pablo. Y quisiera, fíjate, por aquí uno de los que escribió mencionaba que está estudiando, dice geógrafo, acá está. Ah, el tema de trabajo, recuperación de aguas y suelos. Uh-huh. Lo hemos conversado acá en el programa. En este congreso que se va a realizar, ¿cuáles van a ser las verticales principales a desarrollar?
Bueno, hay varias áreas temáticas. Está la erosión hídrica, erosión eólica, erosión...
¿Erosión eólica?
Eólica, por viento. Por viento. Mucha erosión ocurre porque en zonas más secas, ¿ya? Porque el viento tiene la energía suficiente para desprender y transportar las partículas de suelo.
O sea, entonces, cuando estamos hablando de energías renovables, no convencionales, hay que tener cuidado también en dónde instalamos estas tremendas hélices que provocan esta energía renovable.
Por lo general es a ras de suelo.
Ya.
Por lo general. A perfecto. Menos que se trate de tormentas, de arena, como las películas que en este tipo de clima...
Ah, aquí, no se da. Es muy raro.
Es muy raro.
Ya, perfecto.
Pero también están las caídas de rocas en los caminos, por ejemplo, estos taludes, estabilización de taludes, control de erosión en canales y cursos de agua, cómo revegetar una zona degradada, ¿ya? Está la parte de relaves mineros también, cómo estabilizar los relaves mineros, cómo establecer plantas ahí. Es una cosa que aquí también estamos muy atrasados, que en otros países han avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que se hace acá, por ejemplo, se trata de encontrar plantas y cosas que se adapten, pero se trata de zonas más áridas, entonces es un problema. Es un problema. Y para cada solución hay productos y hay técnicas. Caminos de tierra también. ¿Cómo estabilizar un camino de tierra para que no se erosione? ¿Cómo hacer para que un camino de tierra no genere polvo, por ejemplo? Es súper fácil. No necesitáis pavimentarlo. Podéis aplicar unos productos y te queda pero como ladrillo por años. Entonces, cosas así. Y legislación también es una parte importante de esto. Estos embalses también, sedimentación en embalses, es un problema aquí serio en Chile. Los sedimentos en los embalses que van disminuyendo la vida útil de la estructura. Entonces, ¿cómo hacer para remediarlo o para prevenirlo? Todo eso se ve en el Congreso.
Oye, Pablo, en este Congreso, uh-huh. Que por supuesto muy especializado, uh-huh. específico temas que se van a tocar, ¿la invitación está abierta? ¿Puede cualquier persona?
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, lamentablemente es un congreso carísimo y todos estos congresos no son gratis, lamentablemente, pero considerando lo que se aprende, vale la pena. El sitio web es Noveno CICES, o sea, IXCICES.org. Noveno CICES, o sea, con Congreso Internacional de Control de Erosión y Sedimento.
Ya.
Y ahí están toda la información para inscribirse, etcétera, etcétera.
Perfecto, porque son del 26 al 28.
El 28,
son
sí.
Tres días intensos
sí.
De...
Y el 25 hay también cursos precongresos, ahí también por primera vez en Chile se va a ofrecer la certificación, así como hay certificaciones en varias áreas profesionales.
Correcto.
Certificación profesional para control para profesionales en control de erosión y sedimentos. Sí, es mucho para empresas consultoras, por ejemplo, etcétera, para ganarse proyectos.
Déjame ver si lo coloco acá. Sería www. Espérame, para ver el lugar. Uh-huh. 1, 2, 3. Punto, el noveno. ¿Se escribe o con número?
Con número. IX.
IX, ya.
CIES.
CES.
.org.
.org. Veamos. Para que ustedes también vayan y tengan toda la información.
Parece que es sin W. Sin W.
Sin W. Perfecto, vamos a probarlo. Mientras tanto, el congreso se va a realizar ¿dónde?
En el Sheraton, aquí en Santiago.
¿Sí?
Sí.
Ya.
O sea, entonces va a estar bien ubicado.
Bien, exactamente, bien, sí. Bien ubicado. Ya, de ahí vamos a revisar el... A lo mejor yo escribí mal, ¿eh? C-E.
No, C-I.
C-I. Uh-huh. Ahí está. C-I.
CIES.
CIES. Punto org. Uh-huh. Vemos si me reconoce ahí. Ya. Yeah. Ahí sí. Ahí sí. Está. Perfecto. Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología. Entonces, se escribe para que lo puedan ir a visitar los interesados. IX. .org. Ahí está toda la información de este congreso, que es el noveno congreso, que por primera vez se va a realizar acá en Chile, con interesantísimos temas que tienen que ver con la ecología y control de erosión y sedimentos. Y va a estar, por supuesto, participando acá nuestro invitado de hoy, Pablo García Chevesich, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Además, presidente del Congreso Coordinador del Programa de Sedimentos de UNESCO y asesor científico de la Asociación Internacional de Control de Erosión. Déjame ver, Pablo, te dejo un 30 segundos si nos quieres compartir algún otro comentario, Pablo.
No, que mandar el mensaje nomás, pues que cuidemos nuestros suelos, pues, que
a cuidar
es importantísimo.
Los
sí. Tenemos que ser pro cuidado del suelo, así como tenemos que ser pro cuidado del agua, el suelo es importantísimo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque nosotros lo pisamos nomás, pues, no caminamos sobre él, pero es una importancia que si no lo cuidamos, si no transformamos nuestros suelos degradados del país en zonas productivas nuevamente, nuestros hijos nos van a odiar. Eso es la cosa. Le estamos dejando un país que no sirve para nada, prácticamente.
Así es. Oye, Pablo, ya, ¿cómo lo hacemos para...? Aquí hay que agregar más saludos que han estado llegando. Dice, estimado Pablo, agradecería si me puede enviar el libro Control de la Erosión y Recuperación de Suelos Degradados. Miren, se dio el... Soy ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Hernán Pena. Peña tiene que ser. Hernán Peña. Y trabaja en CONAF, parece, por el correo. Ya, hagamos lo siguiente. Tenemos aquí, yo estuve tratando de contabilizar, si es que no hay más, el productor me parece que ya estamos ahí con la gente. Tenemos como 14 personas, 15 personas que... Claro, el último es mensaje de CONAF. Sí, es de CONAF el último. Tenemos 14 personas, así que hagamos lo siguiente. Tú me das un número y de ahí lo seleccionamos y nos comunicamos con él porque ya estamos en el tiempo.
Okay.
Dame un número del 1 al 14.
El 7, dicen que es buena suerte.
Listo, ok, ahí nos vamos a comunicar en forma interna y le vamos a ver cómo. Oye, y te voy a pedir un libro para nosotros, para el programa.
Ok.
¿Ya? Listo. Pablo, oye, como siempre, un gusto y un agrado habernos instruido de este tremendo tema acá en nuestro país.
Muchas gracias, gracias por ayudarme.
Éxito. Gracias a ustedes por la sintonía, sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora. Luego el programa Padres al Día. Que tengan un muy buen fin de semana y nosotros nos encontramos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.